Les invitamos a escuchar a continuación A la luz de la razón con el padre Félix Pérez.
Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. En la medianoche de este 10 de abril de 2024, encendemos la lámpara de la razón. A la luz de la razón. Recibid un cordial saludo del padre Félix Pérez, que os acompaña en esta próxima hora de programa. Todavía iluminados en nuestro cenáculo particular, oscurecido por el miedo, con las puertas cerradas, las ventanas clausuradas por miedo a los judíos, la lamparilla de aceite iluminando tenuemente la estancia, la luz de la razón, acaba de irrumpir Jesucristo glorioso resucitado, con sus 5 llagas como 5 rubíes que infunden la gran luz de la fe. Dejémonos penetrar por esa luz resplandeciente que va a aclarar las pequeñas sombras de nuestro corazón, la pequeña luz de la razón. Arrancamos nuestro programa por esta noche. Dedicamos esta primera parte del programa de esta noche al apóstol Santo Tomás, simpático él, si no lo veo, no lo creo. En este ambiente pascual en que el Señor ha ido manifestándose a los discípulos, a las mujeres, a María Magdalena, a los de Maús, a San Pedro, verdaderamente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón, y sobre todo y especialmente a su madre bendita, vamos a hacer una reflexión en voz alta sobre aquel episodio ocurrido el domingo pasado. A los 8 días, al atardecer, estaban de nuevo los discípulos en una casa con las puertas cerradas y Tomás con ellos. Cuando lo experimental resulta irracional, también lo experimental tiene sus límites. También la razón ilumina la experiencia, para que veamos cómo la fe, la razón, los sentidos se van entrelazando, se van iluminando entre ellos. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no entro mi dedo en el agujero de los clavos, y no entro la mano en su costado, no creeré. Si no lo veo, no lo creo. En las palabras del apóstol Tomás estamos en cierta manera también todos presentes, insertos todos, porque en nuestra vida hay muchas veces, y así lo manifiesta esa expresión tan popular que utilizamos todos tantas veces, si no lo veo, no lo creo, pero especialmente están sobre todo el físico experimental, el materialista, el ateo contemporáneo, el agnóstico que prescinde de las preguntas porque quizá le resultan molestas las respuestas. Solo tiene existencia verdadera lo comprobable experimentalmente. Solo lo que puedo ver, tocar, palpar, medir, pesar, existe. Pues bien, esta postura está en la base de nuestra ciencia y de nuestra cultura actuales, que adoran tal ciencia como a Moloch, Y esto es completamente irracional, y sin embargo es uno de los fundamentos, de los cimientos sobre los que se edifica la cultura en la que nosotros vivimos inmersos. Pues bien, vamos a adentrarnos a ver estos cimientos para ver cómo son completamente irracionales. La luz de la razón los va a desbaratar. Y es que, a pesar de la apasionada defensa de la razón que constantemente realizan sus adeptos, los físicos, químicos, materialistas, el ateo contemporáneo, el agnóstico, por la sencilla razón de que también es una evidencia empírica que la realidad es mucho más rica, que la realidad supera lo que testifican mis sentidos, va mucho más allá de lo que es experimentable. Por lo tanto, hay regiones de esa realidad a las que no se puede acceder por la vía experimental o sensorial. Esto es algo sabido desde hace mucho tiempo, y una y otra vez constatado en la actualidad por la propia ciencia. Por ejemplo, léase como motón de muestra lo que no podemos saber. Este interesante estudio del matemático británico Marcos de Satouy, materialista y ateo. Todos los que pretenden que el Homo sapiens llegará a saberlo todo en algún momento futuro son unos simples ingenuos o ignorantes, y por supuesto, unos profundos creyentes en un idolillo llamado ciencia, que tiene los pies de barro, como aquella estatua gigante que contempló en visión el profeta Daniel. Suponer que no hay nada más allá de lo simplemente experimentable es como ser un pececillo que niega por completo la existencia de la Tierra o de la atmósfera, con sus reptiles, con sus mamíferos, con sus aves, dado que tal cosa queda fuera por completo de observación, de experimentación subacuática. Esta analogía es exactamente igual a la de aquellos hombrecillos que niegan la posibilidad de existencia a todo aquello que rebase lo simplemente observable y experimentable. Y todo aquello que sea más allá de lo observable y experimentable, aunque sea material, te dicen que no existe. O se detienen en el umbral y toman la postura cómoda de no preguntar, el agnóstico. Hay muchísimas analogías para desbaratar esta manera de contemplar la realidad. Por ejemplo, el ojo humano solo percibe una parte infinitesimal del espectro electromagnético, las longitudes de onda correspondientes a lo que llamamos luz visible, y no puede ver en absoluto ni los rayos infrarrojos, ni los ultravioletas, ni las ondas de radio, ni la radiación X, ni la radiación gamma, que son el 99% de la luz del universo. El ojo humano solo puede captar ni siquiera el 1%. Y si el ojo humano no puede verla, quizá no debería existir, según la hipótesis de Tomás. Si no lo veo, no lo creo. Según la hipótesis de tantos contemporáneos nuestros, fautores de esta cultura. Resulta entonces que la única postura racional es la de admitir la finitud de nuestra razón. Es decir, nuestra razón es limitada, y nuestros sentidos también, puesto que esa y no otra es su verdadera naturaleza, y la de reconocer de una vez por todas que no podemos saberlo todo y que hay muchas cosas a las que sólo podemos acceder por otras vías, vías que pasan precisamente por el no saber, y que nos obligan necesaria e ineludiblemente a apostar, a tomar decisiones, a hacer elecciones asumiendo riesgos. Algo que resulta inaceptable para el hombrecillo débil y frágil del siglo XXI, necesitado como un pobre mendigo de constantes certezas y seguridades, porque ha tirado por la borda la fe, la razón, y se conforma con bastoncillos, o llevado de la mano de lazarillos que aparecen por aquí y por allá, por doquier, en esta cultura líquida, en que no hay límites. Y es que cuando el hombre se constituye en medida de todas las cosas, y no es medido por nada ni por nadie, andamos sin anclajes, sin referentes. Estamos como flotando en la nada. Es una situación antinatural. Que Dios, fundamento de todo, haya prácticamente desaparecido de nuestra cultura, no se debe a un proceso de secularización, por el cual el constante incremento de la educación y de la cultura en las sociedades desarrolladas haría desaparecer las supersticiones oscurantistas de las épocas del analfabetismo, de la ignorancia, proceso en el que aún creen los ingenuos ilustrados que vienen arrastrando desde el siglo XVII y XVIII, y que se ha revelado ya completamente fracasado, como ha puesto de manifiesto la actual sociología, desde Taylor hasta Luhmann, pasando por Ulrich Beck y por Peter Berger. La desaparición de Dios se debe más bien a un proceso de amputaciones que ha ido realizando el sujeto moderno sobre sí mismo, hasta reducirse a un simple fluido, incapacitado para la existencia, para cualquier tipo de identidad sólida, capaz de dar respuestas, capaz de hacer elecciones, capaz de atreverse a ser libre. Hoy día son numerosos aquellos que se autoproclaman libres, son los mayores esclavos que jamás han existido. Y es que el hombre, ese ser tan pequeñito, tan frágil, no puede vivir sin un absoluto, porque su fundamento es el absoluto. A la antigua búsqueda de Diógenes con el farol, saliendo en medio del día de la claridad a buscar al hombre. Hoy día hay que dar la desoladora respuesta de un no queda ya ninguno más. O como dijo San Juan Pablo II en la vigilia de la Jornada Mundial de la Juventud, en agosto de 1991, en Częstochowa: si Dios no existe, ¿existes tú, hombre?, preguntó el Papa con una fuerza impresionante. Allí estábamos los dos, el autor de estas reflexiones, muy buen amigo Alejandro, y un servidor. Si Dios no existe, ¿existes tú, hombre?, nos lanzaba el Papa polaco aquel reto en el corazón de la nación polaca. Unos momentos musicales. Thank you. Y proseguimos con nuestro programa. En esta segunda parte solemos dedicarla a la antropología, preguntándonos qué es el hombre, cómo está estructurado, para poder comprender aquello que tenemos que hacer. Saca lo mejor de ti mismo y realízalo, gritaba con frecuencia el Papa San Juan Pablo II, especialmente a los jóvenes. Últimamente estamos viendo la cuestión de la libertad, que es sumamente importante. Y nos hemos preguntado en el anterior programa si la libertad pertenece al intelecto o a la voluntad. Y veíamos que la respuesta es a las dos. Pertenece a las dos facultades, al intelecto y a la voluntad. ¿Cómo? ¿50%? No, porque eso es un lenguaje matemático que en las realidades vitales pues tiene su aplicación un poco así, ¿no? En la universidad medieval, de la que forma parte el maestro Tomás de Aquino, se discutía precisamente si el libre albedrío, si la libertad menor, como la llamaba San Agustín, es una tercera potencia del alma distinta del intelecto y de la voluntad, con la función propia de garantizar la libertad de elección. Según el maestro Pedro de Capua, la libertad, el libre albedrío, consistiría en el poder de autodeterminación mediante el cual el hombre orienta su voluntad hacia el objeto elegido. Y por esta senda circulaban también los grandes maestros coetáneos del maestro Tomás de Aquino, Alejandro de Ales, de la escuela franciscana, y el gran San Alberto Magno, quien destaca este último la función de arbitraje entre lo que aprueba la razón y aquello a que se siente arrastrada la voluntad. Pues bien, el maestro Tomás de Aquino se hace esa pregunta: ¿el libre albedrío, la libertad, es o no una potencia distinta de la voluntad? Tiene mucha importancia esta cuestión a nivel práctico, porque si es una potencia distinta de la voluntad, en cierta manera se desvincula tanto de la inteligencia como de la voluntad. En un sucesivo programa analizaremos precisamente las consecuencias que tiene en la vida concreta el desvincular de la inteligencia y de la voluntad la libertad, apuntando hacia un indeterminismo de carácter angélico o un determinismo de carácter animal, entrando por la senda del instinto, sin salir prácticamente de nuestra animalidad. Y es que estamos tocando una de las fibras más sensibles de ese hombre considerado en el medievo como microcosmos, ciudadano de dos mundos. Vamos a ver qué dice el maestro Tomás. Es necesario que las potencias apetitivas sean proporcionadas a las cognoscitivas. Proporción entre el conocimiento y el apetito, entre el intelecto y la voluntad. Ahora bien, lo que en la percepción intelectiva es el entendimiento con respecto a la razón, eso mismo es en el apetito la voluntad con respecto al libre albedrío, que no es otra cosa que la facultad de elegir. Esto resulta claro por la correlación de sus actos y de sus objetos. Está considerando Santo Tomás un paralelismo en el modus operandi, en el modo de obrar de la inteligencia y de la voluntad. Seguimos. Pues el entender implica la simple percepción de una cosa, la simple aprehensión. Por eso, y en rigor, sólo entendemos los principios que se conocen por sí mismos sin un proceso comparativo. Los primeros principios. El todo es mayor que la parte, por ejemplo. Eso se conoce de modo intuitivo e inmediato. Estamos hablando del conocimiento humano, porque el conocimiento, el intelecto angélico, funciona de otra manera distinta. Razonar consiste propiamente en pasar del conocimiento de una cosa al conocimiento de otra. Por eso, el objeto propio del razonamiento son las conclusiones a las que se llega por medio de los principios. Tenemos entonces el entender, el inteligir, los principios, el razonar, el modo normal en que nuestra naturaleza humana conoce. Bueno, pues eso ahora hay que pasarlo a la voluntad. Por parte del apetito, sigue diciendo, querer significa el simple deseo de algo. Por eso se dice que la voluntad tiene por objeto el fin deseado por sí mismo. En este caso, pues es el bien, que es el objeto propio de la voluntad, el bien. Elegir significa querer una cosa para conseguir otra. Por eso, el objeto propio del elegir, del libre albedrío, son los medios que llevan al fin. Ahora bien, lo que en el orden del conocer, en el orden cognoscitivo, es el principio con respecto a la conclusión a la que asentimos por los principios, el razonamiento, eso mismo es en el orden apetitivo, en el orden del deseo, el fin con respecto a los medios deseados por razón del fin. Por tanto, es evidente que así como el entendimiento se relaciona con la razón, así también hace la voluntad con la facultad apetitiva, que es el libre albedrío. Es decir, que lo que la razón es en el entendimiento, el libre albedrío lo es en la voluntad. El libre albedrío es la capacidad de obrar o no obrar y la capacidad de elegir entre este, el otro o el de más allá. Se demostró, anteriormente demostró Santo Tomás, que entender y razonar son actos de una misma potencia, el intelecto, al igual que el reposo y el movimiento son actos de otra misma potencia. Por eso, una misma potencia es también la que elige y la que quiere. Por tanto, la voluntad y el libre albedrío no son dos potencias, sino solamente una, dos actos, dos momentos de una misma potencia. Recordamos el principio y fundamento de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Pues ahí está. El hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Ese es el fin, el bien. Y ahora dice, y las demás cosas que hay sobre la haz de la tierra le sirven al hombre en tanto en cuanto le sirven para el fin para el que ha sido creado. Y aquí es donde entra el ámbito de la elección, el ámbito de la libertad, pero como segundo acto, como segundo momento de la voluntad. El primero, el fin, que es el bien. El segundo, los medios para conseguir tal fin. En conclusión, podemos decir, el acto libre es un acto que procede de la voluntad, pero bajo la guía de la razón y no de la naturaleza, entendida en sentido inferior, en sentido instintivo. Gracias a la razón, el hombre no conoce sólo las cosas, ni siquiera sólo a sí mismo, sino que conoce también aquello que conviene hacer, aquello que no hay que hacer para la realización de sí mismos, para la autorrealización. Gracias a la razón, el hombre puede conferir orden en su propia vida. La razón es el principio propio de los actos humanos, dice Santo Tomás. El hombre se distingue de las criaturas no racionales, los animales, las plantas y los minerales, en cuanto es dueño de sus propios actos. Y precisamente por ello se dicen actos humanos, para diferenciarlos de los actos del hombre. Esta diferencia la veremos que es fundamentalísima a la hora de valorar la moralidad de los actos humanos. Una cosa son los actos del hombre que proceden de nuestra naturaleza, por ejemplo, comer, dormir, soñar, y otra cosa son los actos humanos que proceden de nuestra persona, vamos a decirlo así, inteligencia y voluntad. Inicia Santo Tomás la Suma contra Gentiles, esta obra en la que en Santo Doctor presenta las verdades centrales de la fe cristiana contra las impugnaciones de los paganos, los cristianos que se habían dejado influir en exceso por pensamientos errados. Estamos hablando no sólo de la filosofía judía y musulmana, sino también de la filosofía de las sectas de los cátaros y albigenses. Recordad que esta fue la chispa con la que Santo Domingo inició la orden de predicadores. Bueno, pues inicia el Santo Doctor su obra citando a Aristóteles, Sapientis es ordinare, una cita del libro de la Metafísica de Aristóteles, con la que Aristóteles comienza precisamente también su libro sobre la Metafísica. Es propio del sabio ordenar, ordenar en el doble sentido. El primero, poner orden. ¿Por qué? Porque el sabio conoce los fines, porque el sabio conoce las causas, conoce las cosas y sus causas, la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. ¿Qué es? ¿De qué está hecho? ¿Quién lo ha hecho? ¿Para qué está hecho? Y al conocer los fines, el sabio puede disponer los medios aptos para cada fin. Y como ha dispuesto los medios aptos para cada fin, puede ordenar, mandar. Son los dos sentidos de la palabra ordenar. Ordenar en el sentido de poner orden, los fines y los medios. Y ordenar en el sentido de disponer, de mandar. Bueno, pues así es en la solución del maestro Tomás. Gracias a la razón, que conoce los fines y los medios, él puede mandarse a sí mismo. Pero el imperio, el disponer, el mandar, presupone el impulso de la voluntad. El ordenar, mandar, gobernar es un acto de libertad del todo singular, particular, en el cual se pueden distinguir tres momentos, dice el padre Batista Mondín. Este gran sabio, gran conocedor de Santo Tomás, recientemente fallecido. El primer momento es propio de la razón, la deliberación, el medio más apto para conseguir un fin. El segundo es de la voluntad, la elección. Y el tercero es nuevamente de la razón bajo el impulso de la voluntad, el disponer, el mandar, hay que hacer esto. Y se expresa así, con esto terminamos, el Santo Doctor. En efecto, entre las facultades del alma, el primer motor en el ejercicio del acto es la voluntad. Y puesto que el segundo no mueve más que en virtud del primero, se sigue de ello que la moción imperativa de la razón deriva de la voluntad. Por tanto, permanece establecido que el mandar, que el ordenar, es un acto de la razón, que presupone un acto de la voluntad. La raíz de la voluntad es la libertad como sujeto, pero como causa es la razón, porque la voluntad puede dirigirse libremente a cosas diversas precisamente porque la razón puede tener concepciones diversas del bien, capta el bien que hay en cada cosa. Por eso los filósofos definen el libre albedrío como el juicio libre de la razón, indicando que la razón es la causa de la libertad. Y como va a explicar el gran maestro Tomás, el disponer, el ordenar, el mandar es función de la razón práctica y no de aquella especulativa, asumiendo como guía, como medida, como patrón de los actos humanos la ley, sea esta la ley eterna, la ley natural o la ley positiva. De esa manera, la razón dirige las acciones humanas a la consecución de un determinado bien. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y qué claridad en este maestro universal. Gracias, Señor, una noche más, por la maravilla que es el hombre, por la maravilla que creaste. Gracias, Señor. Unos momentos musicales. Y pasamos a la tercera y última parte de nuestro programa. Como todas las noches, lo dedicamos a los distintos filósofos, el autor y su obra, lo venimos titulando. Y últimamente estamos dedicando una serie de programas a Renato Descartes, el padre de la modernidad, precisamente por eso, por ese título que ostenta de padre de la modernidad, conviene, deteniéndonos varios programas, analizar su pensamiento, que tanto ha influido en las generaciones posteriores. Veíamos en los últimos programas la cuestión del método, que se ha venido llamando cartesiano, y las ideas claras y distintas como criterio de veracidad, como criterio de verdad. Vamos a detenernos esta noche en analizar, en valorar un poco estas dos propuestas filosóficas. ¿Qué decir de la claridad y distinción, ideas claras y distintas como criterio supremo de verdad? ¿Son capaces de garantizar una justa discriminación entre nuestros conocimientos, de modo que las ideas claras y distintas son verdaderas y aquellas que no sean claras y distintas sean dudosas o incluso falsas? Dos grandes filósofos, cronológicamente muy cercanos a Descartes, Pascal y Juan Bautista Vico, interesante filósofo italiano quizá menos conocido, tomaron posiciones contra él, sobre todo en este punto, observando que hay conocimientos los cuales pueden parecer claros y distintos, por ejemplo, que el sol gira en torno a la tierra, son falsos. Esta idea, clara y distinta, todo el mundo lo ve, es clara y es distinta, es falsa. Mientras hay otro tipo de conocimientos, oscuros y confusos, que son profundamente verdaderos. Por ejemplo, todos los conocimientos de orden moral, de orden metafísico, de orden religioso, cuesta entenderlos algunas veces y formularlos. Giambattista Vico ha además observado que la claridad y la distinción, ideas claras y distintas, más que propiedad del objeto, son dotes del sujeto y por tanto no constituyen ninguna garantía de verdadero conocimiento, porque es algo propio del sujeto. Pascal y muchos otros autores después de él han subrayado que la claridad y la distinción son propias de la matemática y de la geometría, y recriminan, critican a Descartes por haber injustamente pretendido extender su valor, el valor que esas ideas claras y distintas tienen en la matemática y en la geometría, a otras ramas del saber, a otros campos del saber. Y es que en realidad lo que ha hecho Descartes es extender la disciplina argumental de la matemática y de la geometría a otras ramas del saber de naturaleza completamente distinta, porque él era un gran cultivador de la matemática y de la geometría. Y extendiendo este método a otros campos de la filosofía, pretendía conseguir resultados igualmente satisfactorios. Y una última nota. A la hora de confrontar el método de Descartes con el de Bacon y de Galileo, tres grandes matemáticos, tres grandes geómetras, es fácil descubrir que se trata de métodos antitéticos. El de Bacon y el de Galileo son métodos esencialmente inductivos, se parte de la experiencia. Por ello son unos grandes maestros en las ciencias experimentales. Por el contrario, el método de Descartes es absolutamente deductivo. Se acopla perfectamente a la matemática y a la geometría, y que, como hemos dicho, él lo extiende de modo excesivo a la investigación filosófica. Vamos a decir también una palabra sobre la duda metódica, pongamos metódica entre comillas. Para emprender el proceso deductivo con el que Descartes va elaborando su filosofía, necesita a toda costa un punto firme de partida, aquella idea clara y distinta que le sirva de fuente y de verdad. Prescinde del testimonio de los sentidos y de la imaginación, como hemos visto en el programa anterior, descalificándolos como fuente de verdad, como fuentes de certeza. Se confía firmemente en la razón y en su veracidad. Para ello somete íntegramente todo el conocimiento, contenido de conciencia, a la dura prueba de la duda universal, como dice él, llevada tan lejos como me fuere posible. No se propone una finalidad demoledora, sino todo lo contrario. Su duda no es la de los escépticos. Antes bien, se propone combatir a los escépticos, aquellos que dudan de todo, con sus propias armas, empleando su mismo proceder, acompañándolos hasta el fin, acorralándolos hasta llegar a una certeza de la cual sea imposible dudar, y que ellos, los escépticos, necesariamente tengan que aceptar. Él no duda por dudar, sino para asegurarse aún más en la verdad que cree poseer. Su aspiración es la de llegar a una certeza absoluta, a una verdad inconmovible, capaz de resistir todos los ataques de los escépticos y que les sirva como fundamento para edificar toda su filosofía. La duda en Descartes no es un fin en sí mismo, sino un medio para llegar a la verdad y un instrumento para elaborar una filosofía sólidamente construida. Ya en vida del propio Descartes surgieron controversias sobre el sentido de esta duda, que él mismo va a recoger en sus respuestas a las objeciones en las meditaciones cartesianas. La causa principal de estas divergencias reside en los textos mismos de Descartes, que pueden interpretarse de distintas maneras. Duda es la suspensión de juicio ante dos términos contradictorios. Hay distintos tipos de duda. La duda positiva, cuando por ambas partes hay razones que impiden asentir a ninguna de las dos. Negativa, cuando no hay razones suficientes en nada. Universal, cuando se duda de todo. Parcial, cuando se duda de una parte. Real, cuando no existe asentimiento. Ficticia, cuando parece que hay un asentimiento, pero fingimos suspenderlo. Duda metódica. Por cierto, jamás empleó Descartes la palabra duda metódica, la cual puede ser real o ficticia, pero se emplea como un procedimiento para llegar a cerciorarnos de la verdad. ¿De qué tipo es la duda cartesiana? Y aquí se dividen los intérpretes. Unos dicen que es real, que es positiva, que es idéntica a la de los escépticos. Otros dicen que es ficticia, lo que decimos metódica. Otros dicen que es doble, que es real respecto a unas cosas, pero que no es real respecto a otras. Otros dicen que es universal. Lo más probable es que la duda cartesiana sea universal. Descartes, como cristiano, excluye expresamente de su duda las verdades reveladas, algunos principios evidentes de razón natural, como por ejemplo el todo es mayor que la parte. Dos cantidades iguales a una tercera son iguales entre sí. Hay que someter a la duda todos nuestros conocimientos sensitivos e intelectivos. La duda es el crisol que va a depurar todo tipo de escoria de error, permaneciendo tan solo el oro puro de la verdad. La duda cartesiana también es positiva, porque busca razones positivas para dudar, pero no se entretiene en examinar cada una de sus certezas en particular. Para comprobar su solidez, ataca los principios mismos en que se apoyaban sus antiguas opiniones. Dice así él: la ruina de los cimientos arrastra necesariamente la de todo el edificio. La duda cartesiana es voluntaria y ficticia en la intención, pero real en sus efectos. Descartes no se propone mantener un estado de duda permanente, sino solamente practicar un procedimiento inicial que debe hacerse nada más una vez en la vida. Provisionalmente debemos considerar como falso todo aquello en que podemos hallar el más leve indicio de incertidumbre y de retener tan solo lo cierto e indudable. Pero de hecho, la duda cartesiana como que se vuelve contra él. Y es que se convierte en tan eficaz para destruir como ineficaz para construir. Su eficacia destructora se ve por sus efectos. Según su propia confesión, Descartes logró fácilmente arruinar con su duda todo su edificio científico anterior, dudando de todas sus certezas menos de una. No hay necesidad de reconstruir sino aquello que se ha demolido. Prueba de los efectos demoledores de su duda es que se ve obligado a reconstruir de nuevo todo su edificio mental, tomando como punto de partida la única verdad que ha sobrevivido. Y ya veremos en el próximo programa cuál es esa verdad, que es el punto fundante de toda su filosofía. Pero una duda universal y radical, que ataca a todo, hiere directamente todo el contenido de nuestro conocimiento, la validez misma de nuestras facultades cognoscitivas con las que vamos adquiriendo nuestras certezas. Si éstas nos han engañado, o han podido engañarnos en todo menos en una cosa, ¿cómo vamos a exceptuar eso? ¿Por qué vamos a confiar en unas facultades cognoscitivas que nos han engañado en todo menos en una cosa? Y es que en realidad Descartes se acaba de meter en un embrollo del que tratará de buscar salida recurriendo a la evidencia. Y como esta tampoco le resulta suficiente, acudirá a reforzarla con el testimonio de la veracidad divina que garantiza nuestras ideas innatas, esforzándose así por escapar del círculo vicioso que, como le va a arguir Gassendi, probará lo mismo por lo mismo. Y una palabra sobre la originalidad de este método. El procedimiento de ir pasando revista al contenido de nuestras facultades cognoscitivas para asegurarnos su veracidad y su certeza ya había sido empleado por los estoicos contra los académicos. Y San Agustín lo emplea también contra los escépticos. Probablemente será de San Agustín de donde lo tome o donde se inspira Descartes. En su tiempo, la utilización de la duda como instrumento para llegar a la certeza, en tiempos de Descartes, era corriente entre los apologistas católicos en su lucha contra los libertinos. Quizá este también sea un punto de inspiración para Descartes. ¿Cuál es ese punto firme? ¿Cuál es ese punto del que no se puede dudar y que funda toda la filosofía? Lo vamos a considerar en el próximo programa. Unos momentos musicales y nos despedimos ya por esta noche. Y llegamos ya al final de nuestro programa por esta noche. De vez en cuando damos lectura a algunos de los mensajes que nos hacen llegar los oyentes. Javier, desde Vigo, hace unas interesantes observaciones y comentarios al hilo del programa sobre Descartes. Conociendo a Aristóteles, pone de manifiesto que todos necesitamos de todos. Unos aprendemos de otros y con ello crecemos en conocimiento. Y todo porque Dios nuestro Señor nos ha creado a su imagen y semejanza, dándonos conocimiento y voluntad, y proporcionando pequeñas dosis de su conocimiento y sabiduría para progreso de la humanidad. Pues así es, el Señor nos ha dotado de inteligencia y de voluntad, porque nos ha creado a imagen y semejanza suya. Y con frecuencia los padres de la Iglesia suelen referir esta imagen y semejanza del hombre respecto a Dios, colocando la inteligencia en el Logos, en el Hijo, y la voluntad en el Espíritu Santo. Y con estas observaciones de Javier desde Vigo, animamos a los demás oyentes del programa a comunicarnos sus sugerencias, comentarios, dudas, reflexiones, tanto al correo electrónico del mismo, a la luz de la razón, @radiomaria.es, como a la dirección postal, Asociación Radio María, programa A la Luz de la Razón, Paseo de Lanceros 2, planta primera, 28024, Madrid. Y nada más. La una de la madrugada, en la península y Baleares, Ceuta y Melilla, medianoche en las Islas Canarias, las preciosas Islas Afortunadas, y un muy buenas noches a todos, que Dios os bendiga. Ave María Purísima.
Han escuchado en Radio María, A la Luz de la Razón, con el padre Félix Pérez.